Carlos Moreno,
El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Buenos días, es martes 5 de enero del año 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Ya sabes que somos el primer despertador de la radio. Lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y que no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto marche, aún sabiendo, fíjate lo que te digo, que vamos al revés de todo el mundo. Pero nos da igual, estamos felices porque a pesar de las horas siempre tenemos historias que nos hacen esbozar una sonrisa, que nos hacen seguir creyendo en la bondad y en la solidaridad. Hoy, por ejemplo, te hablo del Teatro Real, que ofrece este martes su tradicional concierto solidario de Reyes. Se trata de un recital cuyos beneficios van a ir destinados, en esta ocasión, a los refugiados sirios. El público asistente va a poder disfrutar de un concierto basado en el mestizaje. Pasodobles, compases baleares, música vasca, gracias, claro está, a la participación de artistas tan dispares como Martirio, Santiago Auserón, Carmen París, María del Mar Bonet, Kepa Junquera y, por supuesto, la Banda Sinfónica Municipal. Como decimos, lo que se logre recaudar con este recital va a ir destinado a los cientos de miles de personas que huyen de la guerra en Siria y que están siendo atendidos por la ONG Intermon Oxfam. Esperemos que la iniciativa, como siempre, sea todo un éxito. Son las 4 y 7, las 3 y 7 en Canarias y a pesar de estar en Navidades, víspera de Reyes concretamente, la actividad no para. Sino decirme cómo iba a funcionar el país sin médicos de guardia, sin policías y vigilantes velando por nuestra seguridad, sin farmacéuticos, bomberos, transportistas. Esto sería imposible. La muestra de que todas estas personas y muchas más están en marcha a esta hora son nuestros ponedores y además suenan así de bien.
Serafín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Intentando poner las calles.
¿A qué te dedicas, Serafín?
Bueno, pues al taxi, soy taxista.
¿Estás situado ahora mismo en...?
En el aeropuerto, en la Terminal 2.
Está José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pulpo.
¿Y en dónde estás?
En una tienda de 24 horas.
¿Ubicada en...?
En Murcia.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué haces despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
Ajá. ¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro es ser hijo.
Qué duro es ser hijo.
Pues es verdad.
Pues sí. ¿Y qué tipo de público te va a visitar?
Bueno, hay de todo.
De los que se puedan decir.
Sí, no, hay policía, ambulancia, hay de todo tipo. Hay gente que entra a trabajar, se ha puesto en las calles.
Fíjate, siempre he tenido ganas de preguntarle esto a un taxista, Serafín, con tu permiso, ¿vale? Voy para allá.
Dímelo.
Un taxista que está 2 horas esperando a que se suba un viajero en el aeropuerto y le dice, Alcobendas, que está al lado del aeropuerto, ¿qué se siente?
Bueno, pues oye, es decir, no te gusta, pero la tienes que hacer, es decir, sin que te da lo mismo.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta
por
luego,
estar ahí.
Marta.
Y si te llaman
muchas
por
gracias.
Teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, poniendo las calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Estamos en la víspera de Reyes y, como no, vamos a hablar del roscón, uno de los dulces más tradicionales en estas fechas. Lo haremos con Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en gastronomía, que nos va a contar todo, origen, elaboración, combinaciones para sacarle el mejor sabor. También vamos a hablar con Mar Gómez, nuestra chica del tiempo, meteoróloga y doctora en físicas, que nos va a hacer un recordatorio de los fenómenos climáticos y astronómicos más relevantes del pasado 2015. Así que ya estamos listos para empezar. Solo una cosa más, si quieres ponerte en contacto con nosotros y recibir a cambio el diploma oficial que acredita que eres un ponedor de calles, tienes varias vías de comunicación. Y Gloria López te las va a recordar. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Bea. A ver, se pueden poner en contacto con nosotros en Twitter, nos pueden escribir @poniendocalles, al correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en Facebook nos pueden buscar como Poniendo las Calles y en nuestro teléfono gratuito que es 950-6006.
Muchísimas gracias, Gloria. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vamos a por el martes.
Baby, baby, baby. Come on, girls. You believe-
ya nos están llegando los primeros mensajes de los ponedores de calle. En Twitter, Manuel Luque nos dice: yo trabajo de 8 a 8 fabricando aceite y España 66. Buenos días, COPE. Buenos días, España. Ángel Miralles también en Facebook: buenos días, ponedores. Ya estoy despierto preparándome para ir a la piscina a hacer ejercicio. Feliz martes.
Y no son los únicos, Bea, porque María Antonia se ha puesto en contacto con nosotros mediante Facebook. Feliz año a todo el equipo, me encanta escucharos. Y luego también Antonio Manuel Sierra Moreno nos dice: buenos días, ponedores, otro día levantando el país desde Tenerife. Ante todo, feliz año a todos.
Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos. Te recuerdo que las vías de participación son en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, el teléfono gratuito 950-60-06 y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. ¿Te imaginas tocar la quinta sinfonía de Beethoven con instrumentos creados a partir de material de vertedero? Sé que de primeras parece complicado, pero lo han conseguido. Fabio Chávez enseña música a los niños que deambulan en un vertedero de Paraguay. No les sirve solo para esto, aprenden los valores que les exige la música. Nuestra compañera Gloria López ha querido recopilar algunos de los mejores momentos de la entrevista que tuvieron con él en la noche de COPE.
Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis.
Cuando yo escucho el sonido del violín siento como mariposa en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar.
Y es que veas una orquesta peculiar porque sus instrumentos son sencillamente creativos. Estos músicos vienen del vertedero Cateura, el más grande de Asunción, la capital de Paraguay. Son 40 niños y jóvenes a los que la música les ha dado esta oportunidad.
Nosotros creamos instrumentos, tratamos de que sean lo más parecido posible a los instrumentos formales, pero con material reciclado, porque eso es el entorno en el cual viven estos niños y jóvenes, donde hemos creado este proyecto, por el cual buscamos ofrecerles un mejor futuro y mayores oportunidades.
Fabio Chávez, director y músico de esta orquesta, cuenta cómo surgió todo esto.
Cuando hemos comenzado este proceso, no nos hubiésemos imaginado en absoluto todo lo que hemos logrado en este tiempo. Realmente esto surgió solamente como una propuesta, como una alternativa ante la situación un poco de abandono que muchos vivían allí, ¿verdad? Hoy en día la música es una opción muy válida para muchos y realmente ha cambiado el perfil de la comunidad, porque hoy en día poner Cateura, que es el nombre de la comunidad y el vertedero, era el sinónimo de basura, mal olor, muchas cosas malas también. Hoy en día, si uno lo pone en el buscador, sale la música, la alegría, el espíritu de superación de estos jóvenes y estos niños.
Porque este arte de combinar los sonidos es un puente para evitar un futuro poco comprometedor.
Una herramienta fantástica, por eso usamos la música. Más allá de el convencimiento que tenemos que la cultura es una necesidad básica y es un derecho humano fundamental también, la música necesariamente implica que uno tiene que tener una disciplina, una constancia, una dedicación, una responsabilidad, una perseverancia, un total arrojo a lo que uno quiere hacer. Y también permite introducir a estos niños en lo que llamamos nosotros la vida como un proceso, ¿verdad? Proyectar su vida en el futuro.
Ha ofrecido hace unas horas en Madrid su último concierto de la gira navideña que acaban de hacer por España. Extender su cultura por la música a otros países es uno de sus objetivos.
Nosotros hemos llevado esta experiencia a otros países y a otras comunidades y hemos notado que ha servido de inspiración a muchas personas, a muchos niños muchos jóvenes que nos escriben de colegios, de escuelas. Pero de una manera muy particular ha tomado raíz de manera muy profunda aquí en España, a través de la de Ecoembes, que es la empresa que la entidad que nos ha invitado a la por tercera vez a España para dar conciertos, que ha impulsado una iniciativa inspirada en nuestro proceso, en nuestro método.
Como bien ha dicho Fabio, la organización Ecoembes ha sido la encargada de traerles y de probar esta idea con otros niños en nuestro país. Cuidan del medio ambiente y Nieve Reyes es la portavoz.
Sobre todo al principio pensábamos un poco para enseñar aquí a los españoles, a los ciudadanos, ¿no?, que si reciclando conseguimos grandes cosas, ¿no? Era un buen ejemplo, ¿no?, de animar a que cada uno de nosotros vayamos al contenedor cada día, ¿no?, a depositar nuestros residuos bien, pensando además eso, no solamente que ayudamos al medio ambiente, sino que ayudamos también a que ellos en exclusión social pues puedan tener más una nueva oportunidad, ¿no?
Conocieron este proyecto mediante un vídeo de YouTube. Existen las situaciones paralelas, aunque nos separen miles de kilómetros.
Al final también aquí tenemos niños, ¿no?, que lo están pasando mal. Son distintos, los problemas son diferentes, pero las soluciones pueden ser también parecidas, ¿no? Nos dábamos cuenta de que no éramos tan distintos. O sea, al final en Paraguay hay una serie de condicionantes y en España tenemos otros, sobre todo cuando azotaba la crisis, ¿no? Entonces buscamos la forma de traer esa filosofía, ese espíritu que Fabio os ha contado, ¿no?, tan bonito, pues aquí a niños en España que sabíamos que iba a funcionar igual de bien.
Cultura, solidaridad y reciclaje son los ingredientes de este éxito que se ha implantado en dos centros de Madrid. Un colegio con niños con problemas económicos y un centro de acogida para niños procedentes de familias desestructuradas, aunque cuando se juntan no hay diferencias.
Así que nos pusimos manos a la obra, cada dos veces a la semana estamos dedicándoles horas de música, unos por la mañana, otros por la tarde, tienen todos los días enseñanza musical y cada más o menos al mes se juntan todos y empiezan a ensayar, ¿no? Pues llevamos un año y contaros que bueno, que está siendo increíble, que niños que jamás se sentaban en una silla más de 5 minutos, estamos viendo que hacen una clase de 2 horas sentaditos, que empiezan a querer sus instrumentos, empiezan a querer compartir con los demás, no hay fronteras, la música hoy, esa tarde, como os decía Fabio, hemos visto que había niños de Paraguay, niños de Vallecas, niños de Pozuelo, y estaban todos bailando y todos tocando sus instrumentos en los descansos.
Nosotros nos quedamos con una frase.
Yo he podido visitar Cateura este pasado verano y parece increíble que al lado de un vertedero donde ves a gente trabajando, cogiendo con sus manos 12 horas latas, por ejemplo, uno, plásticos, otro, 12 horas mañana y noche, que a escasos metros hay una escuelita de música donde suenan notas musicales, ¿no? Y parece mentira la cantidad de cosas que nos enseñan, ¿no?, estos chicos que han viajado por todo el mundo, que luego vuelven a su sitio, ¿no? Y la verdad es que nos hace ver un poco la vida de otra manera, ¿no?
Preciosa esta iniciativa que nos llega desde Paraguay. Son las 4 y 21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pachi nos ha llamado porque quiere dedicarle una canción a su amiga Elizabeth, que está pasando un mal momento personal. Le gusta Dani Martín, así que Cero es una gran canción.
Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender. Borrarlo bien, que igual que vino fue. se fue. Ni tú ni yo lo hemos cuidado. Y ahora toca entender qué hacer con tanto daño. Y ahora toca
estás poniendo las calles. Ya sabes que si quieres entrar y contarnos lo que estás haciendo a esta hora de la mañana, pues puedes hacerlo llamando al 950-60-06. Y es hora ya de la información. Sepamos qué noticias nos deja este día, una jornada que pasa nuevamente por la crisis política en Cataluña. A pesar de que su persona impide la formación del gobierno autonómico, Artur Mas se niega a irse. Gloria López.
Desde luego, además, se pueden decir muchas cosas, Bea, pero algo que no se puede decir es que sea un hombre que tire la toalla fácilmente. Hoy está previsto que el presidente en funciones comparezca ante los medios, salvo que haya cambiado de opinión, insiste en que va a continuar dando la batalla.
Lo único que os puedo decir es que estoy muy tranquilo y con ganas de luchar, con ganas de seguir adelante, con ganas de plantar cara también a los poderes de Madrid, que siempre han intentado que este país no pudiera seguir adelante, pero también con ganas de plantar cara al algunos de aquí, que ponen las cosas muy difíciles en el momento que lo teníamos más fácil.
Desde Convergencia le apoyan. José Rull, coordinador general de la formación, insiste en que la única opción es Más.
Continuamos manteniendo a la presente Más. El tema no es el nombre, sino cómo garantizamos este proceso. Y si hay una cesión en la reivindicación más importante que hace la CUP, el mensaje que se lanza a los ciudadanos de Cataluña es que quien controla el proceso es una formación que tiene 10 diputados. Y esto debilita extraordinariamente el proceso.
Visto así y ante la negativa de la CUP, solo queda la opción de convocar nuevas elecciones. Sin embargo, Esquerra, los socios de Convergencia, la plataforma de Juntos por el Sí, no apuestan por unos nuevos comicios. Creen que hay que seguir negociando. Oriol Junqueras, con estas palabras, da por amortizado a Más.
Lo que tenemos que hacer todos juntos es no levantarnos de la mesa de negociación. Y si quedan 5 días para que haya la posibilidad de llegar a un acuerdo, lo que tenemos que hacer es aprovechar todos los días, todas las horas, los minutos de estos días que quedan para intentar llegar a un acuerdo.
Si analizamos la situación, podemos decir que Más ha conseguido acabar con todo, salvo con el Estado español, que era en principio su único objetivo. Ha roto la sociedad catalana en dos, ha finiquitado CiU, mantiene en un filo a Juntos por el Sí y ha acabado con la unidad de la CUP. Antonio Baños, el líder de la formación antisistema en el Congreso, ha renunciado a su escaño al fracasar su propuesta de investir a Más. Bueno, como todo hace indicar que se irá de nuevo a elecciones, el resto de partidos mueven ficha. Vea, el popular Albiol propone a Ciudadanos y PSC un frente común ante el independentismo, pero Inés Arrimadas se niega a concurrir con otros partidos.
Para trabajar en una mayoría postelectoral que posibilite que en el gobierno de Cataluña pueda haber un acuerdo de todos aquellos partidos que defendemos la estabilidad y el orden constitucional.
Lo que no vamos a hacer es presentarnos a una lista conjunta, porque eso sería darle la razón a los que quieren ver en las elecciones autonómicas un referéndum sí o no a la independencia. Nosotros nos presentaremos con nuestro candidato, con nuestro programa, con nuestro equipo, preparados para gobernar y dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos postelectorales con los que, como nosotros, pues defiendan simplemente las leyes democráticas y la justicia.
PP y Ciudadanos no son los únicos en hacer cábalas. Tras el éxito de En Comú Podem en las elecciones generales, nadie descarta que Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona, se presente a presidir la Generalitat. Escuchamos a su diputado, Xavier Domènech.
Yo a Ada Colau la veo protagonizando cambios a todos los niveles posibles. De la proyección de Ada, es una proyección que va mucho más allá de Barcelona, que va mucho más allá de Cataluña, que yo creo que se proyecta también hacia Europa, y yo creo que Ada puede hacer fantásticamente bien todo lo que se proponga.
Dejamos la política y hablamos ahora del dato económico del día, el del paro.
Tradicionalmente, diciembre es un mes bueno para el empleo, pero según los expertos, este año ha sido excepcional. Bea, Andreu Cruañas es presidente de la Patronal de Empresas de Trabajo Temporal.
Todos los datos apuntan a que sí, que efectivamente superarán las 800.000 las contrataciones con motivo de la campaña navideña, que estaremos muy cerca de acabar el año en torno a un incremento de 600.000 trabajadores ocupados más.
Y no dejamos la economía del todo, porque salvo algunas tiendas que desde el día 2 ofrecen saldos, a partir de Reyes comienza oficialmente en España la temporada de rebajas. El pequeño comercio y las tiendas de ropa prevén vender un 5% más que el año pasado.
Bueno, pues al menos algunas buenas noticias. De todo esto, de la política, de la economía, vamos a poder hablar hoy con Mariano Rajoy en la cadena COPE. El presidente en funciones estará con Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana. Salimos ahora al exterior con dos previsiones importantes para hoy, Gloria.
Por un lado, en Venezuela este martes se va a constituir la Asamblea Nacional. Por primera vez en dos décadas la mayoría no la va a ostentar el chavismo, sino la oposición con 112 diputados. Nicolás Maduro, entre tanto, sigue con sus movimientos para restar poder a la Asamblea. Esta noche les ha quitado mediante una ley facultades sobre el directorio del Banco Central. Y en Estados Unidos, Barack Obama podría presentar un paquete de medidas sobre el control de armas. Ante el rechazo del Congreso, el presidente tiene previsto aprobar la ley por decreto. De media, cada año mueren 30.000 estadounidenses en incidentes con armas de fuego.
Madre mía, terminamos con el fútbol porque hoy ha habido bombazo informativo.
Totalmente, pues sí. Este martes, Zinedine Zidane va a dirigir por primera vez un entrenamiento del Real Madrid tras la destitución fulminante de Rafa Benítez. La noticia la contaba en exclusiva en la cadena COPE nuestro compañero Paco González.
Confirmado lo que más o menos sospechábamos desde que ayer terminó el partido. Zidane, nuevo entrenador. Solari, segundo entrenador. Y queda por cerrar el asunto del preparador físico.
Es la primera vez que un técnico francés dirige al equipo blanco. Zidane espera poder hacer una buena temporada.
Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final de año gane algo. Voy a hacer todo lo posible, todo lo mejor, con todos los jugadores y yo creo que va a salir todo bien.
Pues nada, le deseamos a Ciudad muchísima suerte. Hoy es un día especial, sobre todo para los más pequeños, que son los que lo disfrutan. Los Reyes Magos salen en cabalgata por las principales ciudades de España a la tarde antes de dejar todos sus regalos. Lo que no está tan claro, Gloria, es si vamos o no a poder disfrutar de ello. No sé cómo viene el tiempo.
No sé qué decirte, Bea, porque en Galicia, País Vasco, Andalucía, peligro de lluvias que pueden ser incluso localmente fuertes, sobre todo en Galicia, donde que sepan que podían ir acompañadas de tormenta. En el resto del país, nubes, pero también hay posibilidad de que caiga algún chubasco intermitente, salvo en la zona de Valencia, donde pueden estar tranquilos totalmente si hay cabalgata o si prevén dar un paseo o estar en la calle. Las temperaturas bajan en la mayoría de comunidades. En Madrid, máximas de 10 grados y mínimas de 5, y en Almería, máximas de 20 y mínimas de 11.
Y ahora vamos con un especial de nuestra meteoróloga favorita, con Mar Gómez, meteoróloga en eltiempo.es y además doctora en físicas. Muy buenos días, Mar.
Muy buenos días, Bea.
¿Qué tal? Queremos hacer un repaso de los fenómenos de cada mes del ya pasado, que acabamos de dejar, 2015. ¿Con qué nos sorprendió enero?
Pues mira, nos sorprendió, seguro que ya se nos ha olvidado, con un super anticiclón que nos trajo muchos dolores de cabeza porque batimos récord de presión. Llegamos a alcanzar 1050 milibares, que aunque no parezca mucho, es muchísima presión sobre nuestras cabezas, y es que el récord anterior pues estaba en 1980. Prácticamente se batieron en muchas zonas de España, pero en concreto en Benavente superamos esos 1050 hectopascales.
Ajá, y hizo muchísimo frío además, recuerdo yo ese enero, más que nada porque di a luz.
Pues sí, sí, hizo mucho frío, pero hizo más frío en febrero, casi.
Sí, sí, sí. Cuéntanos, porque yo recuerdo que casi no salí con el carrito.
No me extraña, porque en febrero teníamos la primera ola de frío del 2015, y es que llegábamos a alcanzar hasta menos 18 grados en algunas zonas de Lleida, menos 13 grados, por ejemplo, en Girona. Zonas de Ávila o del puerto de Navacerrada nos quedábamos en menos 10 grados, y es que además tuvimos nevadas que no se producían desde hace más de 30 años, hasta 3 metros de nieve, e incluso en algunos pueblos se quedaron aislados durante un mes, así que parece que se nos ha olvidado, pero fue un invierno muy duro, sobre todo en el norte.
Sí, muy frío. En marzo nos acordamos por una marea, ¿no?
Sí, una marea que en concreto en zonas de Francia fue equivalente a un edificio de 4 plantas. Imagínate ese nivel de marea que subió tantísimo y que inundó a algunas zonas. Y en España nos vimos un poquito afectados, sobre todo en zonas como San Sebastián. No tanto como en Francia, pero estuvimos cerca.
Cuéntanos, ¿cómo vino abril? ¿Qué cosas curiosas hubo?
Pues en abril tuvimos 2 fenómenos naturales muy destacables. Uno fue el volcán chileno, el Calbuco, que entró en erupción y evacuó a más de 4.000 personas y que nos dejó unas imágenes bastante impactantes porque podíamos ver rayos dentro del volcán. Esa misma nube de ceniza produjo rayos como las tormentas habituales, unos rayos, unas descargas eléctricas. Y también tuvimos el trágico terremoto de Nepal,
sí,
de magnitud 7,8, sí, que además movió el Everest 3 centímetros y bueno, dejó muchísimos fallecidos. Y además tuvo bastantes réplicas después, recordamos.
Mayo yo lo recuerdo caluroso.
Muy caluroso, porque es que ya apuntaba maneras mayo de cara al verano. Llegábamos a alcanzar temperaturas por encima de 40 grados en zonas de Lanzarote y en Córdoba también teníamos 41 grados de temperatura máxima. En Madrid alrededor de 35-36 grados y en Valencia también se superaron los 40 grados.
Ya en junio y julio es lo que toca, pero nos quejamos.
Sí, y es que normal que nos quejáramos porque vivíamos una ola de calor extensísima. Yo que no tengo aire acondicionado te prometo que lo pasé muy mal. Y es que desde el 26 de junio hasta el 29 de julio tuvimos temperaturas altísimas. De hecho, la temperatura más alta del 2015 se registró en Córdoba con 45,2 grados el día 6 de julio. Y prácticamente el resto de temperaturas estaban ahí.
¿Qué destacamos de agosto, Mar?
Pues, como era de esperar, después de un junio y un julio muy cálido, enseguida entró un poquito de aire frío. ¿Y qué ocurre? Que el Mediterráneo estaba muy caliente y llegaron las tormentas, sobre todo en Baleares y en el Mediterráneo. Tormentas intensas las que tuvimos en Ibiza, Mallorca, también en Menorca y Formentera.
Sobre todo a mediados, ¿verdad? A mediados de mes.
Sí, sí, un agosto bastante tormentoso. Es que era de esperar porque enseguida, esto pasa siempre, el Mediterráneo está muy caliente, pasamos mucho calor y enseguida que entra un poquito de aire frío, pum, explota como una olla a presión.
Claro, es lo que tiene la gota fría, que se conoce también,
sí,
ahí en Valencia, ¿verdad?
Sí.
Volvimos de las vacaciones, nos encontramos con septiembre y aquí vimos un fenómeno precioso.
Pues sí, yo me levanté a las 4:30 de la mañana, de decirlo, a ver el eclipse de superluna de sangre, un fenómeno que no se producía desde 1982. Y es que además, si no la visteis, vais a tener que esperar para la superluna, ya no de sangre, hasta el 2028-2029. Y para... Pues sí, sí, queda tiempo, ¿eh?
No queda nada.
No queda nada. Y para disfrutar de un eclipse de luna parecido hasta el 2033. Así que yo por eso me levanté.
No, yo, nosotros es que nos pilló poniendo las calles.
Claro.
Entonces lo pudimos ver. En octubre, ¿con qué nos sorprendió?
Pues en octubre llegaba el huracán Patricia, que ha sido el huracán más grande de la historia y el más potente. Quizás no nos resulte tan llamativo porque prácticamente no causó daños y desgraciadamente cuando algo es noticias, cuando produce muchas muertes, produce daños. Pero es que las medidas que se tomaron previamente fueron buenísimas y además los avances meteorológicos pudieron, pues con estas predicciones que hacemos días antes, se tuvieron muy en cuenta, se aisló mucho a la gente y no hubo fallecidos, pero sí que registramos la presión más baja de toda la historia.
Oye, en noviembre pasó algo que, por ejemplo, en Madrid afectó muchísimo al tráfico.
Muchísimo. Recordamos esa boina de contaminación, teníamos el anticiclón y cuando el anticiclón se estanca sobre nuestro país, se elevan los niveles de contaminación, no hay ventilación, no hay circulación de aire y se restringía la velocidad en la M30 a 70 kilómetros por hora y también hubo prohibiciones de aparcamiento. Seguro que a muchos les resultó un poco incómodo,
sí, pero es lo que hay.
Pero es lo que hay, por el medio ambiente tenemos que hacer algo que vamos mal.
Sobre todo en las grandes ciudades, ¿verdad?
Sí.
Es donde más nos afecta. Bueno,
sí.
Y en diciembre, ¿cuál ha sido la conclusión? Hemos cerrado, acabamos de cerrar el año y Mar, cuéntanos.
Pues hemos cerrado, 2014 cerró como el año más cálido y 2015 cerrado como el año más cálido. Ha superado a 2014 el año más cálido en la historia y además es que ha sido el quinquenio de 2011 a 2015 más cálido desde que se tienen datos. Veremos qué nos depara este 2016, pero de momento las previsiones, ya sabemos, calentamiento global, no parece que esto vaya a mejorar mucho.
Cada vez quedan menos escépticos, Mar.
Sí, no me extraña, no es para menos.
Así que bueno, Mar, muchísimas gracias, un besazo y nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Esta canción nos la pide Pedro en Twitter, nos decía: hola, ¿podíais poner a Ryan Paris La Dolce Vita? Llevo unos días con insomnio y me hacéis compañía hasta el amanecer. Pues aquí la tienes, Pedro.
We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you.
Pues te recordamos las vías de comunicación que tienes a tu disposición para hablar con nosotros. Estamos en las redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter arroba Poniendo Calles, y hay un teléfono gratuito, el 950-60-06, que creo que ya lo ha marcado un ponedor o una ponedora de calles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, es un ponedor.
Un ponedor de calles. ¿Con quién hablo? ¿Cómo te llamas?
Con Falle.
Hola, Falle, ¿qué tal? Oye, no eres de aquí, ¿verdad?
No, soy de Senegal.
¿De Senegal? ¿Cuántos años llevas en España?
Pues el 16 voy a llevar 8 años.
¿El 16 de enero 8 años?
Sí.
¿Desde dónde me llamas? ¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy poniendo las calles en Fuente la Sierra.
¿En Fuente la Sierra?
No, Fuente la Sierra, Valdemorillo.
En Valdemorillo. ¿Y a qué te dedicas?
Bueno, conserje de seguridad, como dije.
Conserje, que estás en una urbanización, en una finca.
Ay, justo, una urbanización que se llama Puente la Sierra.
Uh-huh. ¿Estás en la calle, Falle, o no? ¿Estás en un espacio cerrado?
Es que estamos en una caseta, bueno, somos dos, uno en el coche, otro en la caseta.
¿A ti te ha tocado la caseta?
Bueno, ahora, porque hace 3 horas.
Ajá. Se te había cortado la comunicación, me decías que te ha tocado la caseta ahora, ¿no?
Ahora sí.
Y ahí aprovechas para tomarte un café, supongo.
Sí, aquí tengo el cafetito, sí.
¿Desde cuándo trabajas como conserje, Falle?
Desde el 2013.
¿Desde el 2013?
Sí.
¿Encontraste trabajo muy pronto cuando llegaste aquí a España hace 8 años?
Es que tenía un contrato desde allí.
Ah, venías ya con un contrato.
Sí. Directamente a trabajar con papeles.
Muy bien, y estás contento, ¿no?
Gracias a Dios, sí.
¿Tienes familia aquí?
Sí, tengo una mujer, sí.
¿Estás casado y tienes niños?
No, aquí no tengo niños, pero allí sí.
Bueno, ¿qué tal las fiestas? ¿Cómo han sido? ¿Has tenido algunos días de vacaciones o no?
Uy, no, porque, ¿sabes? Si la gente, como dicen, descansa, nosotros trabajamos.
Poniendo las calles, claro, es lo que toca.
Sí. Sí.
¿Has pedido muchas cosas para mañana?
Uy, hoy día el martes. ¿El qué? El lunes.
Hoy es martes.
No, el lunes, tenía un mal día.
Dime,
Falle. porque había aparcado mi coche pero en mal sitio y me le lleva a la poli y yo me despierto a las 6, vengo a trabajar y no está el coche.
Vaya hombre. Y entonces, ¿qué has pedido? Que te devuelvan el coche, ¿no?
Sí. Ya sabes, hay que pagar, si no, nada.
Vaya, se han fastidiado un poco los reyes ahí con la multa.
Sí, una multita, oye, hay que pagar 158 euros.
Madre mía, falle. Pues eso apaña las Navidades.
Sí, así que el 2016 lo que ha empezado.
Ha empezado fastidiado, ¿eh?
Sí, un poquito.
Falle, muchísimas gracias por habernos llamado, por haber entrado con nosotros. En nada, mi compañera Mónica va a mandar tu diploma, que acredita que eres un ponedor de calles, y encantada de haber hablado contigo.
Vale, gracias.
Un besazo, Falle.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás en Poniendo las Calles y vamos a hablar ahora de una de las tradiciones navideñas que menos se han desvirtuado con la globalización cultural, que es la de tomar el roscón de reyes en la tarde del 6 de enero, la fiesta de Epifanía o de los Reyes Magos. Aunque eso sí, ya lleven muchos días expuestos en los escaparates de las pastelerías. Algunos seguro que en este pasado fin de semana ya han probado algún roscón. Es una tradición netamente cristiana, aunque como otras parece que hunde sus raíces en antiguos ritos paganos. ¿No es así, Miguel Ángel?
Pues efectivamente, yo soy de los que solo lo toman la tarde de Reyes. Me parece que esta anticipación en la que nos hemos metido, que parece que se nos acaba la vida, ¿no? Bueno, hay que hacer las cosas. Yo creo que el rito...
A nosotros hace un mes nos lo trajeron al programa, o sea, con eso te digo todo.
Claro. Pero estamos perdiendo el sentido del rito, porque las cosas tienen sentido en su momento, como las torrijas en Semana Santa. Bueno, que se pueden tomar en cualquier momento, pues sí, claro, ¿no?
Pero pierde su gracia.
Pero es como esto que me dicen tantos hombres, es que para decir te quiero no hace falta que sea el día de los enamorados. Bueno, pues también el día de los enamorados, ¿por qué no? Bueno, en definitiva, claro que tiene un origen pagano de las Saturnales romanas, que eran unas fiestas en honor a Saturno, el dios de la agricultura, y era para celebrar pues que los días empezaban ya coincidiendo con el solsticio de invierno, empezaban a ser un poquito más largos, ya la noche densa esta del invierno se empezaba a acabar.
Bueno, fiestas por tanto del inicio de la luz como claro. Símbolo de esperanza tras las larguísimas noches de invierno, que coincide con ese mismo tiempo nuevo que se anuncia en la presentación a los hombres de Jesús. Exacto. A través de los sabios o de los magos de Oriente.
Eso es, ese mismo espíritu de anunciar un tiempo nuevo, y al mismo tiempo hay una coincidencia, digamos, en el grupo social que está destinado, que eran los esclavos en el caso de los romanos y los desheredados o, digamos, las capas sociales más bajas, en el caso de la Epifanía, pues son los primeros que lo adoran, antes de la aparición pública, porque digamos Jesús se presenta al mundo a través de estos sabios o magos de Oriente, pero antes han ido los pastores, ¿no? De manera que tiene también un sentido de ritualización, que en el origen romano lo que se metía era una haba seca, y esa misma tradición se conserva. Julio Caro Baroja, el gran antropólogo, pues cita, por ejemplo, el reino de Navarra del siglo XI, XII, en épocas del Cid ya se tomaba el roscón con haba.
¿Eh? Qué bueno. ¿Cómo debe ser un buen roscón? ¿Qué debe llevar? Porque ahora lo vemos con un montón de cosas. Miguel Ángel, ahora te viene con nata, con chocolate, relleno de toffee. ¿Qué es lo que tiene que llevar un buen roscón?
Bueno, el roscón, la receta canónica, por decirlo de alguna manera, es harina de trigo, levadura, leche, azúcar, mantequilla, huevo y agua de azahar, que eso es lo que le da ese aroma inconfundible. Y luego, por supuesto, decorando las frutas escarchadas, que son fundamentales. Pero en estos años, como sabes, pues a todo el mundo le ha dado por hacer roscones de las cosas más inverosímiles, con rellenos de nata, de putufrú, de pataflás, en fin.
De todo. Alguno incluso viene ya sin el haba, que ya a mí eso me parece muy triste, porque yo de pequeñita lo que más ilusión nos hacía era lo de encontrar el haba, que si quieres volvemos, porque la tradición que nos contabas de época del Cid, también se daba al revés, de manera que el que encontraba o le tocaba la tenía que pagar el roscón, ¿no?
Claro, habían las dos formas y de ahí viene lo de ser un tonto de lava o tonto lava, que ha llegado hasta nuestros días
al que
le tocaba el lava, que era el que tenía que pagar el roscón. Lo que pasa es que luego el lava, con la llegada de los Borbones, de Felipe V, que había una tradición, él era nieto del rey Sol, de Luis XIV, y entonces ya lo que se metía era una moneda, algo de valor, que luego se sustituyó por esas figuritas preciosas. En mi época por lo menos todavía existían, ahora se ponen unas cosas ya pues más plásticas, más de otro, pero en fin, eran figuritas cerámicas, eran cosas de valor.
Miguel Ángel, ¿tú sigues la tradición? ¿A ti cuando te comes el roscón, como te toque el lava, lo pagas o no? ¿Cumples?
Yo en general pues me lo como con mi hijo, o sea que da igual, cualquiera de los dos lo paga.
Es el que abona, ¿verdad?
Somos una familia muy, muy, muy estrecha, larga, corta y estrecha.
Bueno, ¿y el roscón siempre mejor con café? Con un poquito de chocolate.
Con chocolate. El chocolate, además, el chocolate a la taza es una de las costumbres que hemos perdido, es el gran aporte de magnesio que teníamos antes en nuestra dieta. Hemos sido, lo mismo que María de Zayas y Sotomayor hablaba del maldito siglo del chocolate, aquel siglo XVII, que hasta las grandes damas se lo llevaban a la iglesia, ¿no? Con lo cual, pues, hubo que de tomarse medidas, porque llegaban allí con toda la cacharrería, las criadas, para servirle el chocolate en mitad de la misa. Pues hemos pasado del Juanín al Juanón, como siempre. Entonces, el roscón, que suele ser un poquito seco, si no tiene tal, pues mojado en chocolate es una delicia. Bueno. Además, el chocolate nos hace felices.
Pues nada, qué tarde más buena, ¿no? Vamos a recomendar esa tarde, después de abrir los regalos, ¿verdad? Que nos hayan dejado un trocito de roscón y un buen chocolate caliente.
Perfecto.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Oh!
Estás poniendo las calles y nos seguís mandando mensajes a nuestras redes sociales. Por ejemplo, Benigno Domínguez en Twitter nos dice: buenas madrugadas desde Badajoz. Y Carmen Más dice: hola, aquí me tenéis poniendo las calles de oyentes. Saludos y felices Reyes Magos. Nos vamos a esta hora, como siempre, a ver cómo vienen las portadas de los periódicos. Para ello, Gloria López tiene la prensa en sus manos. Cuéntanos.
A ver, Bea, la CUP sigue dando que hablar y de nuevo ocupa las portadas de todos los periódicos. Comenzamos, si te parece, con ABC. Junqueras se da impulso sobre las ruinas de Mas y la CUP. Se acompaña de una fotografía en la que se ve a Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, decidido y tajante. Estaba en la rueda de prensa que ofreció ayer tras la Ejecutiva Nacional de RC. En El Mundo leemos: Junqueras pide a Mas que se aparte para salvar el proceso. Se ofrece como hombre de consenso para garantizar la transversabilidad que necesita la independencia de Cataluña. En La Razón, en cambio, se centran también en los planes de Artur Mas. Artur Mas prepara su candidatura para marzo sin Esquerra Republicana de Cataluña y Junqueras se postula como líder. Hablan de guerras abiertas entre los soberanistas y de cómo la CUP se ha visto resentida por la dimisión de Antonio Baños, partidario de la investidura. Y otra noticia que destacan los periódicos, Bea, es la sonada sustitución de Benítez por Zidane como entrenador en el Real Madrid. La Razón dice: Zidane, el nuevo rey del Madrid de Florentino. Y en El Mundo va más allá: Florentino recupera su galáctico para pacificar el Madrid.
Bueno, noticia que, por cierto, fue una exclusiva de Paco González aquí en la cadena COPE. Esto cuentan las portadas nacionales, pero ¿y las regionales?
En El Ideal de Jaén hablan del airazo que ha soplado allí a 95 kilómetros por hora. Tanto es así que el 112 tuvo llamadas por desprendimiento de alumbrado navideño, carteles o mobiliario. El Ideal de Granada habla, como varias portadas regionales, de la cabalgata de los Reyes Magos, como ya hemos comentado antes, y dice: los Reyes Magos recorren hoy Granada con 21 carros y 15.000 kilos de caramelos. Y son varios los que recalcan los puestos que van a crear las rebajas de este año. El periódico de Aragón titula: las rebajas crearán unos 2.700 empleos temporales en Aragón.
Muy bien, Gloria, muchísimas gracias. Son las 4:56, 3:56 en las Islas Canarias. Y en el correo electrónico nos ha llegado un mensaje de Manuel Magistris. Dice: hola, buenas madrugadas al Pulpo y equipo. Feliz año 2016 y también os deseo estupendos Reyes Magos. A ver si tengo la oportunidad de este tema de Richard Derbyshire, This I Swear, para los compañeros de Merca Valencia del Pescado. Un abrazo a la COPE. That I didn't mean to hurt you. It really wasn't what I planned. 'Cause honey, I know I've been holding back too long. I've been so to show you that I care. And I know sometimes I've hurt your feelings. So listen from now on. Insecure. I'm so in love, it scares me, baby. I never felt like this before. 'Cause honey, you know I've been holding back too long. Feelings grow. I'm bursting at the seams to let you know just how much you mean to me. So listen from now on, honey. Yes, I swear from the morning light to when we lay down in the night, babe, I'll be there. Oh, this I swear. From the minute I'm away from you, darling, I promise you, if you need me, I'll be there. Oh, this I swear. Yes, I swear.
holding back too long, feelings grow. I'm bursting at the seams to let you know just how much you mean to me.